En Hoy por Hoy La Palma, el cuadrilátero. La política a debate en la SER.
Mira, te cuento, bueno, ya muchos los que nos han escuchado desde el principio, escucharon el viernes, ya se habrán dado cuenta de esto. También los que siguen la web de la cadena SER en Canarias, porque la diputada en el Congreso, ahora vicepresidenta del Parlamento, estuvo el viernes aquí en la SER. Ana Orama acusa al gobierno del Pacto de las Flores, que presidió Ángel Víctor Torres, de frenar una ayuda de 700 millones de euros que habían pactado previamente Coalición Canaria y algunos diputados en Madrid. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Bueno, pues que Ana Orama dice que Torres y el entonces consejero de Hacienda, Román Rodríguez, su gobierno, alguien de su gobierno, llamó para presionar a Moncloa y abortar un acuerdo de unos 700 millones de euros para La Palma que ella había cerrado con Héctor Gómez, entonces diputado por Tenerife, y con Montse Mínguez, hoy nada más y nada menos que portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Ninguno de los dos ha negado este acuerdo en este momento. Estamos hablando de algo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando el voto de Ana Orama no era decisivo. Y bueno, en una intervención en el Congreso, en ese momento dijo que algún día se sabrían los nombres. Bueno, pues Ana Orama dijo esto el viernes, no se queda en esto, ha llegado a llamar indocumentados a los socialistas palmeros, a los que exige que presionen en Madrid.
Lo hablaron con Moncloa y me dijeron que sí. Y justo antes de que yo subiera al estrado, me llama Héctor y Montse y me dicen que les acaban de llamar de Moncloa. Desde Canarias se había llamado de que no se podían aprobar las enmiendas de La Palma porque si no se lo apuntaban ahora más y Coalición Canaria. Y el Congreso de los Diputados no aprobó las partidas de La Palma.
¿Quién llama de Canarias?
Pues el presidente del gobierno era Ángel Víctor Torres y el vicepresidente Román Rodríguez. Son tantas las miserias que es una vergüenza, hombre, y lo dice una persona que ya no es candidata, son unos indocumentados, o es que se creen que si el año pasado se puso lo de la renta, ¿por qué este año no? Si el año pasado no hubo presupuesto tampoco, se dejen de tonterías.
Bien, acabamos de escuchar a Ana Orama. Como digo, el gobierno adeuda los 100 millones que se pintaron en el presupuesto del 23, los adeuda en 24 y en 25 porque no los ha vuelto a pagar, y además se sigue sin aplicar la bonificación del 60% de IRPF en la nómina. Aunque han dicho que lo van a hacer, no han dicho cómo ni cuándo, y el reloj pues sigue corriendo. Tenemos respuesta del Partido Socialista. Dice la secretaria de Organización Socialista en Canarias, que se llama Nira Fierro, que estos son historietas del pasado de Ana Orama.
Asombroso que 3 años después de que supuestamente se diera una conversación, la señora Orama lo diga ahora horrorizada. Bueno, tenía que haberlo denunciado en todo caso en su momento, y lo que tiene que hacer ahora efectivamente es denunciar que el Partido Popular ha votado en contra no solo de las ayudas de La Palma, sino de todo lo que tiene que ver con Canarias, que por cierto está pactado también con su partido. O sea, que se horrorice un poquito más por lo que está pasando actualmente con Canarias y con su socio prioritario de gobierno, que es el Partido Popular, y que deje de hablar de historietas del pasado y que atienda a lo que estamos viviendo Canarias y al abandono del Partido Popular a Canarias.
Bueno, como puedes ver, Nira Fierro no niega que se haya producido ese acuerdo en 2021 ni de esa llamada tampoco, pero bueno, apunta al Partido Popular. Un ejemplo de a qué se refiere Nira Fierro. En enero, los votos del PP, Vox y Junts impidieron convalidar el decreto ómnibus, lo que supuso que no salieran adelante 5 medidas para los afectados por la erupción del volcán. Por ejemplo, la exoneración de la cuota mensual de autónomos para los afectados por la erupción, la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos de Puerto Naos y La Bombilla. Y no solo le ha pasado al PP con La Palma, ya pasó que el PP votó en contra de la gratuidad del transporte público en Canarias o de las medidas que permiten aliviar los centros de menores en los que estos niños viven hacinados en Canarias. Hablo en este caso de niños migrantes.
Javi Rodríguez, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, y estos momentos a las 12 y 15 minutos que se incorpora Vicente Rodríguez del Partido Socialista. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo.
Le refresco un poquito las declaraciones de Ana Orama, supongo que las habrá escuchado. El Pacto de las Flores, que llamó a Moncloa en noviembre de 2021, el volcán en plena erupción, para frenar una ayuda de 700 millones de euros para la isla de La Palma. Es el primer asunto así desde que habíamos hablado del tema principal, pero me gustaría conocer sus reacciones.
Bueno, vamos a ver, no tengo tampoco muchos datos al respecto, sinceramente. Yo creo que ha habido un compromiso importantísimo del gobierno del Estado con la isla de La Palma, referente al tema del volcán y a toda la afección que ha habido. Pues hay que reconocer que muchas veces pues no llegan las cosas con la la seriedad que necesita.
Pero llamar llegar... para frenar 700 millones porque Coalición Canaria no se apuntara al tanto, básicamente es lo que ha dicho Ana Oramas.
No lo sé, no estaba ahí. No estaba ahí. Yo no tengo nada que decir al respecto.
Si fuera así, como...
Bueno, si fuese así, pues sería una completa irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Eso está más que claro. Yo creo que... Vamos a ver. Todo en política, yo creo que todo no vale. En política deben de estar por encima los ciudadanos y las ciudadanas, que es para lo que estamos. Y hay muchas veces que también se busca conjugar las estrategias con que lleguen los recursos y con que también pues un determinado partido, unas veces uno, otras veces otro, se apunte el tanto ante la sociedad. Yo creo que afortunadamente hoy en día la sociedad lo que valora realmente es el consenso, es el diálogo, es la comunicación y es la capacidad de resolver los problemas reales con los recursos, en definitiva, que son esfuerzos del conjunto de la ciudadanía, que son los que lo aportan. Pero bueno, muy poco más puedo opinar al respecto. Me parece sinceramente que si eso se ha hecho, pues lo considero una tremenda irresponsabilidad, va en contra de lo que acabo de manifestar. Y si no se ha hecho y se publicita, pues son distintas estrategias que sinceramente yo para mí eso casi que es macropolítica, de la cual yo domino muy poco, ¿eh?
Raquel Díaz, Matilde Fleitas.
Las cuestiones de negociaciones políticas jamás deberían afectar a la ciudadanía. Y los acuerdos a los que se alcanzan, el incumplimiento de los mismos tampoco debería afectar nunca a la ciudadanía. Yo suscribo las palabras del compañero Vicente Rodríguez cuando dice que la ciudadanía no tendría por qué pagar los platos rotos de la incomprensión de la política. La Palma necesita fondos, la ciudadanía de la isla de La Palma en su conjunto, especialmente las personas damnificadas por el volcán, que todavía no han terminado de reconstruir sus vidas, necesitan fondos, así que la cuestión sería pues dilucidar si se van a terminar de cumplir esos compromisos, los 100 millones de euros del año 2024 más los del año 2025, más el 60% que además del año 2025 ya ha perdido toda su naturaleza porque no estaba llamado para ser un dinero que recibiéramos como un ahorro al final de nuestra declaración de la renta, sino en esas mensualidades que pudiera revertir en la economía de los palmeros y de las palmeras directamente. Yo espero una contestación por parte del ministro Torres, espero un desmentido, espero que la política vuelva a estar a la altura, porque si algo nos caracterizó en los primeros momentos de la erupción vulcanológica fue esa unidad política. Entonces, como palmera, la verdad es que lamentaría mucho pues escuchar que esta noticia pues realmente pues es cierta.
Completamente de acuerdo, yo creo que poco más que añadir. Al final la política está para servir a la ciudadanía, para resolver los problemas de las personas que nos están escuchando, que es lo que esperan de todos y cada uno de nosotros, y a fin de cuentas los acuerdos están para cumplirlos. Y sí que creo que el PSOE debe dejar ese lado, esa política del chantaje, de incorporar en decretos como acaba de explicar hace un momento ese decreto ómnibus, ¿no? Al final el PSOE ha entrado en el juego de que dentro de un macro decreto incluye medidas sociales y al final obvia que incluye otras medidas como eran el ómnibus, que perjudicaban la financiación de las autonomías, que aumentaban el coste de productos básicos de la cesta de la compra, de los alimentos de la cesta de la compra, que regalaban palacetes y privilegios a sus socios de gobierno. Y al final parece que lo fácil, esa salida fácil que ha encontrado el PSOE de no cumplir con lo prometido y sobre todo de jugar a mí que me registren inocente, inocente, es echarle la culpa al Partido Popular, a la falta de apoyo al Partido Popular a nivel estatal y a Coalición Canaria y al Partido Popular, que es su socio de gobierno en Canarias. Y creo que esa es la política fácil, que nada resuelve a los ciudadanos, y que si somos transparentes y decimos la verdad, dentro de esos macrodecretos hay muchas medidas que perjudican los intereses, y en ese sentido el Partido Popular así lo consideró en su momento, lo votó en contra. Si hablamos del 60%, hemos defendido, incluso somos el único partido, el Partido Popular, que ha defendido que ese 60% sea una medida permanente, que no sea una medida que se apruebe año a año y que haya que ir mendigando, que los palmeros no somos mendigos. No hay que mendigarle al Estado que prorrogue el 60%. Se puede aprobar de manera permanente, se puede hacer una modificación de la ley, se puede aprobar mañana mismo vía decreto si se quiere. Y eso es lo que se está pidiendo desde la isla de La Palma, que se cumple, que si se quiere se puede, y eso es lo que tienen que hacer los políticos.
Bueno, gracias por las reacciones a esta noticia, bueno, que salía después de haber establecido el tema principal, que es al que les invito ahora. Se está tramitando en estos momentos la ley Y leo textualmente, porque el nombre no es corto, la ley de ordenación sostenible del uso de las viviendas turísticas en Canarias. Bueno, ¿esto qué viene a cambiar para la isla de La Palma, fundamentalmente?
No sé. ¿Cómo van a empezar? Yo creo que la palabra sostenible últimamente la estamos utilizando mucho para todo. Yo creo que más bien habría que cambiarlo por sustentable. Creo que sería un poco mejor, porque parece que todo es sostenible. Nosotros hemos hecho un trabajo desde la Federación Canaria de Municipios respecto en esta ley, reuniéndonos con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Canario, explicándoles desde el municipalismo cómo percibimos la problemática de la vivienda, que yo creo que es compleja y no se trata simplemente de que hay, empieza otra palabra nueva, un problema habitacional. Pero lo que hay es problemas es que llevamos casi 2 décadas sin hacer viviendas de protección oficial, desde las distintas administraciones y también desde el Estado, donde hemos gobernado todos los partidos políticos. Aquí no estamos echándole la culpa a nadie en concreto, porque responsabilidades de gobiernos con competencia en vivienda y hemos gobernado en las últimas décadas todos los partidos políticos. Y lo mismo en el contexto nacional que en el contexto regional. Sin embargo, las políticas de vivienda que venían caminando de años atrás, pues se fueron...
Como hablando de vivienda vacacional, ¿no? Que es lo que se va a aclarar la ley.
Sí, pero bueno. Pero yo creo que una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Entonces, esas políticas de vivienda, al no haber ejecutado esas políticas de vivienda desde el Estado y desde las comunidades autónomas y haber quitado las ayudas potenciales que había la iniciativa privada, las constructoras que se dedicaban a hacer vivienda de protección oficial, ha deparado en que tengamos una escasez de vivienda.
Sí, pero yo por un crecimiento poblacional que hemos tenido por reconducir, porque luego se nos va a quedar. ¿No? Según los datos, creo que la ley o ese proyecto de ley que se está tramitando tiene 48 páginas y se establecen en La Palma 1.731 viviendas de uso turístico. Son las que todas las que están registradas. Son estas, hay otras que no están registradas. ¿Qué va a cambiar? Es lo fundamental para La Palma. ¿Qué va a cambiar?
Bueno, lo que va a cambiar es fundamentalmente que el problema de vivienda aquí en La Palma no está por el nivel de ocupación ni por el nivel de casas de turismo vacacional que hay en la isla de La Palma. Yo ni sí mucho creo, menos. Son sí otras creo. Circunstancias las que han deparado esto. Aquí en La Palma, con el porcentaje de viviendas que tenemos, perdona un segundito, con el porcentaje de viviendas que tenemos, todavía no incumplimos ni el porcentaje que está establecido en la ley para toda Canarias.
Con lo cual
ese no es el problema.
Deberíamos explicarle un poco a los oyentes, a los oyentes que nos están escuchando.
Si te parece, Matilde, yo sí por solo hacer un matiz, que sí que creo que la ley de vivienda vacacional, la emergencia habitacional, se está casi que responsabilizando a la vivienda vacacional del problema de la emergencia habitacional y no es la responsable. Yo creo que la falta de vivienda efectivamente es falta de esa carencia de políticas para impulsar vivienda pública y sobre todo una nefasta ley estatal que protege al ocupa, al inquiocupa y desprotege al propietario de la vivienda. Eso por un lado, pero hablamos de vivienda vacacional. Yo sí que creo que es una ley necesaria, que es una ley que viene a regular, que blinda la vivienda vacacional, que viene a regular la situación que tenemos en materia de vivienda vacacional, de vivienda turística, y que es una apuesta por un modelo turístico que sí, efectivamente es sostenible porque es una ley que viene a proteger también los suelos de mayor valor ambiental, el patrimonio arquitectónico, nuestras costumbres, nuestra etnografía, y todo ello vinculado al turismo rural, y además lo hace compatible con la convivencia de los vecinos, porque aunque en La Palma no tenemos esos edificios de viviendas vacacionales, sí que es un problema que existe en Canarias. Es una ley que viene a proteger también ese derecho de los vecinos que viven en un edificio a disfrutar de su vivienda, que la han comprado con tanto sacrificio y que están en un edificio en el que una buena parte, porque hay propietarios o macropropietarios, han dedicado sus viviendas a uso turístico, a uso vacacional, y sobre todo que también viene a proteger ese derecho a la vivienda y fija unos porcentajes de aquellas viviendas que en suelo urbano se pueden destinar a uso residencial y a uso turístico, que es el 90% en el caso de las Islas Verdes. Es un 80% a uso residencial y un 20% a uso turístico. Y que fija un techo.
Pero
al final,
en las Islas Verdes no tenemos ningún problema. porque no cumplimos ni lo mínimo que establece la ley.
Lo que tenemos que hacer con la, hay que convivir, Vicente. Lo que tenemos que hacer con la, precisamente con la ley de vivienda vacacional, es proteger la ley de Islas Verdes. Y en eso se ha volcado también el Cabildo de La Palma, que ha hecho alegaciones en su momento y ha hecho un ejercicio a través de los servicios, a quien les agradezco su trabajo.
Y está protegida, Matilde, está protegida.
En la ley hay que blindarla. Y sí, además, si se dan cuenta los oyentes, hay una cosa buena que tiene el Parlamento de Canarias y es la transparencia con la que trabaja. Si van ustedes a la iniciativa, y si no, de todas maneras, para eso está Cadena Ser y se lo contamos aquí en directo, si van ustedes a la iniciativa, pueden ver incluso las enmiendas que han presentado pues prácticamente todos los grupos políticos representados en la Cámara, pero especialmente los que apoyan al gobierno, para blindar la ley de Islas Verdes, para que no se recoja de una manera circunstancial o no se sobreentienda, porque a los técnicos no se les puede dar las cosas sobreentendidas, hay que darle las cosas de una manera literal. A mí sí me gustaría hacer varias apreciaciones. En primer lugar, coincido con Raquel en que se viene a intentar regular, y digo la palabra problema, un problema que tenemos. Y lo tenemos desde hace varias décadas, no desde hace 2 ni 3, sino desde que la ciudadanía empieza a entender que el derecho a ostentar cualquier tipo de uso de su vivienda es legítimo. Y no, la vivienda tiene detrás una cosa que se llama Plan General de Ordenación. Voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. Además, tenemos aquí pues incluso un alcalde que trabajo le habrá costado sacar a todos esos municipios de Canarias la legislación adelante para decir qué es lo que podemos hacer con cada una de nuestras propiedades. Desgraciadamente, y decimos desgraciadamente, todas las administraciones desde hace muchas décadas hemos hecho la vista gorda, porque hemos permitido en suelos, en naturaleza, como por ejemplo pues el rústico, lo que no sea el uso turístico, hemos permitido que eso se lleve adelante. Canarias no tenía una ley de vivienda vacacional, tenía una ley genérica de uso turístico, y era necesario venir a regular qué es lo que pasa con la vivienda vacacional. Lo que decía antes Eduardo con respecto a la isla de La Palma, aparece en el texto. La Palma tiene de 6.459 plazas alojativas, 1.731 son viviendas vacacionales. Si lo comparamos, por ejemplo, con La Gomera, vamos a poner otra Isla Verde, que tiene 3.922 plazas, tiene 1.179 viviendas vacacionales. Y esta ley lo que dice es, vamos a regularlo, vamos a poner un marco donde ¿un le techo? Digamos, donde le diga, no, no es un techo, es donde le digamos a la ciudadanía, ¿cómo puede usted hacer uso, entre comillas, porque no es un derecho, a poder alquilar su vivienda para que todos cumplamos los mismos requisitos, para que no haya una vulneración de esos planes de ordenación, para que dentro del uso turístico pues vaya el uso turístico, dentro del uso residencial, el uso residencial, y poder ir, vamos a decir, acotando un poco la situación para que no tengamos ahora mismo, para no repetir lo que estamos haciendo en este momento, que es permitir cualquier cosa en cualquier uso. Es un poco,
y sobre todo sí, también garantizar esa convivencia, el derecho de las personas también a acceder a una vivienda y sobre todo a poder convivir. Creo que es una ley que es una ley valiente, que es una ley que había que poner en marcha, que se ha impulsado desde la Consejería de Turismo que dirige Jessica de León. No es una ley sencilla. A lo mejor lo fácil en política es muchas veces mirar para otro lado, es lo que se estila. Nosotros tenemos un gobierno de Canarias que ha puesto el acento en diferentes frentes, que se ha entendido que es necesario en este caso legislar. La vivienda turística era uno de ellos, y sí que creo que es una ley que va a proteger a la, no solo a la vivienda vacacional, que va a proteger al turista, que le va a garantizar el llegar a un destino y poder disfrutar de los encantos del destino, y al mismo tiempo proteger a los residentes y garantizar la igualdad, ¿no? Que le pedimos a aquellas personas que han hecho inversión en municipios rurales como el tuyo, en un alojamiento rural, Vicente, y termino, en un alojamiento rural en el que se le ha pedido al propietario que haga un acondicionamiento de la vivienda con un montón de requisitos, y enfrente, al lado, hay alguien que con una declaración responsable ha dado de alta una vivienda vacacional, y oye, y ahí están en igualdad de condiciones, y no lo están, y no lo están.
Son los parámetros de calidad, fundamentalmente, de las cosas más importantes que yo le veo a esta ley. Los parámetros de calidad que, como bien dice Raquel, deben de ser pues los mismos que se tienen en otras categorías, pero en definitiva, en el conjunto de la isla de La Palma, exceptuando pequeñas cuestiones, no están generando ningún problema ni dentro de las Islas Verdes. Nosotros estamos hablando de algo que no tiene todavía afección aquí que hay que prepararse con la calidad suficiente para que el turismo vacacional no se convierta en una oferta turística que vaya a acentuar una pérdida de calidad en el conjunto de nuestra oferta. Pues maravilloso. Pero los problemas de vivienda que muchas veces les transmiten y mucha gente, no, es que todas las viviendas se están convirtiendo en vacacional. El problema es que llevamos mucho tiempo sin hacer vivienda.
Es que la política de vivienda ha sido la bloque cero.
Estamos de acuerdo en el hecho de que la
pero
isla...
Pero hace décadas, ¿eh?
Estamos de acuerdo...
No hace dos días, ¿eh?
Especialmente, hombre, la emergencia habitacional no empezó con la llegada de este nuevo gobierno en el 2023. Es decir, es un problema que viene heredado. A lo mejor claro. Hay que mirar qué se ha hecho.
Sí, sí, claro.
Se podía haber legislado. A lo mejor en la legislatura anterior se podía haber promovido...
Y en la otra anterior, si podemos caminar un poquito más...
Si se hubiera legislado la anterior, a lo mejor se hubiera construido la otra.
Estamos legislando a día de hoy,
Vicente. Imagínate de aquí que empecemos a ejecutar.
Estamos de acuerdo en que la isla de La Palma en este momento no puede perder ni una cama turística.
Claro que no.
No puede perder ni una cama turística, porque tuvimos, desgraciadamente, 1.200 camas turísticas sepultadas por la lava y 5.000 afectadas, que afortunadamente, con la puesta en marcha de las medidas en Puerto Nao, pues ya hemos recuperado, pero se cifraban en aquel momento en 5.000 camas.
Por eso no ha sido un problema.
Yo creo que tenemos que decirle a la ciudadanía de la isla de La Palma, alto y claro, que La Palma no quiere turistas. La Palma lo que quieren son visitantes, personas que respeten nuestro entorno, personas que vengan a disfrutar de la isla, personas que vengan con un carácter sustentable, decía, no sostenible,
sustentable, decía Vicente, vamos a sustentable.
Sí. Al final, no hace muchos días que lo aprendí, Pero lo aprendí en el primer congreso de reto demográfico en Gáldar esta semana pasada.
Pero también
sí sabía que existía la palabra, pero en el contexto que lo dije, lo aprendí ahí.
Y también déjenme lanzar un mensaje. El turismo es una actividad económica y La Palma necesita diversificar su actividad económica. La Palma necesita aplicar políticas del así no, en lugar del aquí no. Desgraciadamente o afortunadamente, como hemos vivido en una, vamos a decir, en una burbuja aislado del gran turismo de masas, tenemos la oportunidad de elegir en este momento qué es lo que queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar bien lo que queremos implantar. Modelos más sustentables, modelos que respeten nuestra isla, modelos que aporten un valor al territorio.
Yo creo que hemos tenido un poco claro,
y en eso Matilde. Y en eso estamos en este momento. Tenemos que, bajo mi punto de vista, que hacer una defensa a ultranza de los valores que promulga la ley de Islas Verdes, que tendrá sus pros y sus contras.
Es que ahí está marcada la calidad, Matilde.
Pero ahora mismo
la ley de Islas Verdes, con las distintas tipologías, la de vivienda vacacional se pone en valor también ese patrimonio, ese valor intangible que tiene nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio ambiental, nuestra arquitectura. Al final, en municipios rurales, el turismo rural, quien se va a alojar, busca
aquí
una
somos rurales los 14,
casa,
aquí somos rurales los 14, por no decir los 88.
Tenemos viviendas vacacionales en los Llanos de Aridane, tenemos casos de viviendas de protección oficial.
Siempre tienen un concepto de hacernos un traje para la ruralidad.
Aquí todos los
88 tienen ruralidad.
Perfecto, pero entiendo que no es lo mismo vivir en el centro de los Llanos Aridanes que vivir...
Bueno, hay cuatro calles aquí en el centro y otras cuatro en otro municipio. No.
Quizá la
misma después
tipología.
Queda el resto del otro territorio.
No tendrá la misma tipología.
Y yo creo que cuando se legisla,
cuando se legisla
o se estructuran modelos,
ahí
hay
me
que
vas
hacerlos
a dar la
en
razón,
plan genérico.
Y hay que hacerlos para toda Canarias. Claro. Y al final son los ayuntamientos y los cabildos los que tienen competencia en materia del territorio. Y
no,
es una ley,
los ayuntamientos
y los cabildos en el marco de esta ley van a tener también un papel de poder entre todos
las
colaborar. Yo creo
en la ordenación
el cabildo
los
tienen los ayuntamientos, evidentemente, pero a lo que me refiero es que
las competencias en ordenación son pura y exclusivamente municipales y las competencias en turismo
las
son de la comunidad autónoma.
A lo que me refiero es que
va a seguir haciendo lo que ha hecho
y en vivienda.
Lo que ha hecho durante todos estos años, que es servir de mero asesor para todas aquellas personas que quieran acceder a registrar una vivienda vacacional, se pone a su servicio el servicio de turismo para poder ayudarles a completar pues toda esa documentación. Y sí quería
actividades clasificadas en urbanismo, evidentemente yo entiendo que los cabildos tienen su papel en la tramitación, por ejemplo.
Esa es una cuestión que sí que subraya la ley.
Es una ley.
Aunque sea una redundancia, la ley especifica, clarifica que el turismo es una actividad clasificada. Y como actividad clasificada, tal y como decía el compañero Vicente, hay que hacer un esfuerzo, en primer lugar, por adaptarse a la norma y en segundo lugar, por dar calidad. Aquí no se está vilipendiando ni se está criminalizando a las personas que legítimamente han hecho uso de un derecho, que es poner su vivienda,
y una inversión.
Su vivienda en modo vacacional. Pero eso hay que legislarlo, hay que regularlo. Porque además, repito, es una contradicción en sí misma, porque los municipios hacen un esfuerzo importante por decir dónde se realiza cada uno de los usos que quieren, dónde va el uso turístico, dónde va el uso pues agrícola, dónde va el ganadero. Entonces, ya que estamos en esa diatriba, ya que llevamos pues varias décadas permitiéndole a la ciudadanía pues que desarrollen su actividad empresarial, vamos a regularlo y a decirle cómo. La ley... debería la ciudadanía en singular abordarla, deberían enfrentarse a esta ley que es muy corta, tiene apenas 10 artículos, pero de una intensidad técnica muy importante, porque pretende regular al milímetro qué es lo que pasa con esas viviendas vacacionales. Sin imponer una moratoria, no se trata de eliminar los deseos de nadie o sin eliminar el derecho de nadie de poder poner su vivienda en un uso vacacional.
No, y además
pero
incluye,
sí decirle cómo tiene que hacerlo.
Incluye un régimen transitorio, que creo que también es importante aclararlo, que la ley no es un para y arranca, sino la ley tiene en
y hay
su,
una,
en
hay
su
una cosa que me gustaría
régimen,
subrayar en lo que decía
define,
Vicente antes con respecto a la calidad.
Que es poco interpretable, está establecida y muy ajustada.
Y también especifica un régimen de revisión. Cada 5 años, eso ya los diputados y las diputadas de la Cámara Regional verán cómo lo hacen, pero algo que me parece muy interesante, no simplemente pedir, realizar
ojalá
una...
la Isla de la Palma, cuando dentro de 5 años tengamos que aplicarla igual que en el resto
las
de
políticas
las políticas
hay que
eso significaríamos que tendríamos una economía bollante.
Porque hemos tenido crecimiento.
En ese momento no es cuando vamos a empezar a
trabajar.
Nos quedan
pocos minutos y la ley está en desarrollo. Me sumo a la invitación de Martín Lecuenca.
Hay ponencia hoy, además,
que,
en el Parlamento.
Pues, me invito a leer, ¿no? Siempre apelamos a la curiosidad por querer saber. A veces es verdad que hay algunos textos más densos para la población general, incluso, ¿no? Porque son términos a veces muy jurídicos, pero bueno, ¿quién no conoce a alguien que se la pueda explicar, ¿no? Entre café y café? Pero seguramente quien se nos estén escuchando y tengan alguna vivienda vacacional se estará diciendo, bueno, ¿y qué pasa con la mía?
Con la suya lo único que pasa es que...
En el momento de La Palma no hay ningún problema.
No. Les encomian simplemente...
Es una ley que castigue.
Les encomian simplemente.
Creo que eso es uno de los mensajes más claros que tenemos
que
decir.
A reunir unas condiciones...
¿no? Que no es una ley que castigue, no es una ley que venga a castigar al que ya tenga en uso una vivienda vacacional. Es decir, es una ley...
Lo que sí le da un plazo para que se adecue a unas nuevas normativas de calidad que redundan en el beneficio del desarrollo turístico en nuestra isla.
Y del rendimiento también que obtiene.
Y del propio, ¿no? O sea, oye, usted no puede alquilar un garaje que no tiene unas condiciones mínimas.
Una azotea con una tienda de campaña para ver las estrellas.
Entonces,
protege al turista, protege al propietario también.
Afortunadamente, para ver las estrellas simplemente
no hace falta nada.
Sí, sí, pero es que hay quien alquila tiendas de campaña en una azotea, aunque en la Isla de La Palma no llegue, y ojalá dentro de 2 años estemos en esa tesitura.
También el gobierno de Canarias está legislando ese asunto.
El crecimiento económico en el desarrollo turístico, que es vital, ese pilar económico en el conjunto de la economía de la isla, o por lo menos nosotros sí lo creemos así, sea revisable y tengamos la misma en mejores condiciones, como bien dijo Matilde, adecuándonos, ya que hemos llegado tarde y lleguemos en mejores condiciones, por lo menos aprendiendo de algunos defectos que se ven en otros territorios.
Hemos llegado tarde porque hablábamos hace un par de semanas sobre la gentrificación, es decir, los municipios rurales tienen sus más rurales. copiando el término de Vicente, los municipios más rurales tienen sus perjuicios y sus especificidades, pero quizás con respecto a la vivienda vacacional tenemos que poner el foco en el que el centro de las ciudades ha sido ahora mismo, vamos a decir así, copado por la vivienda vacacional, que quizás los municipios más urbanos son los que han tenido estas cuestiones. La Isla de La Palma, esta ley, lo único que va a hacer, yo me permitía, cuando estaba trabajando las enmiendas con los técnicos, nos permitíamos una licencia de decir, bueno, ahora mismo las viviendas vacacionales lo que van a tener que hacer es pasar una ITV. parece, bueno,
muy buena expresión eso.
Es un término, sí, es un término simpático, sí, tenemos que pasar pues un periodo de 5 años y a los 5 años
cambio usted las ruedas, que no
cambio
que
usted esto, las ruedas,
que esto no es lo que está habilitado para poder circular,
para que todas las personas que nos visitan tenga la sensación de tener unos mínimos de un estándar de calidad,
de seguridad,
de seguridad,
de accesibilidad,
exactamente, porque no deja de ser una actividad clasificada. Ahora mismo el número de establecimientos de vivienda vacacional que tenemos en La Palma apenas supone un 2,61% de las viviendas que tenemos en la isla, teniendo en cuenta nuestras plazas hoteleras. Es mucho, es poco. Yo creo que ahora mismo la isla de La Palma, repito, no se puede permitir el lujo de dar un paso atrás. Nosotros necesitamos tener camas, porque cuando hablamos de la conectividad, cuando hablamos de atraer a esos visitantes que no ya turistas, nosotros necesitamos unos recursos, y necesitamos unos recursos de calidad, siempre poniendo el énfasis en que hemos decidido que el turismo en la isla de La Palma sea verde, subrayar el tema de que la ley de Islas Verdes para nosotros es fundamental, y seguir trabajando en la calidad de
nuestro. Y que es una ley que también tiene su especificidad para las Islas Verdes, es decir, frente al resto de islas como Gran Canaria o como puede ser Tenerife. Entonces,
muchísimas gracias, porque yo creo que estando todavía en trámite esta ley, es una oportunidad para ir conociendo los pasos que va siendo. Creo que muchas personas quedan tranquilas cuando saben que su vivienda vacacional no va a ser castigada, como decía el Partido Popular, pero que va a haber que cumplir determinadas condiciones. No vale todo, decían, un garaje o una tienda de campaña, una azotea. No,
a motivarla para que cambien las ruedas adecuadas a la velocidad que queremos ir en la isla.
Y que va a marque esa calidad de quienes visitan o quieren visitar la isla de La Palma, que es el camino, que yo creo que ahí van todas las voces a una.
Y que está en tramitación y que está abierta a aportaciones.
Ahí está.
De lo que cabe, todavía los correos de los diputados siguen recibiendo, en este caso,
pues, aportaciones. Gracias por darnos la oportunidad también de adelantárselo un poquito a quienes nos siguen, para que no se la encuentren aprobada, sino que ya sepan y le sigan la pista. Vicente Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer, y a ver si terminan la carretera para llegar a su hora. Es imprevisible.
Raquel Díaz, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Matilde Freitas, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.